Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estos días te estamos contando una propuesta del alcalde de Sevilla, de José Luis Sanz, que precisamente nos adelantaba aquí en una entrevista en Herrera en COPE más Sevilla el miércoles. Una propuesta que ha generado debate, opiniones, unas a favor, otras en contra. En fin, te voy a refrescar la memoria, escucha.
El ministerio tiene el uso del edificio. Yo no estoy hablando del edificio. Yo quiero cobrar un ticket por todo el que visite el espacio de la plaza. El edificio es otra historia. El visitante que visita la Plaza España no entra en el edificio. Yo quiero recordarle a todos los señores que nos están escuchando que hay dos vallas, cierres laterales, y que solo quedaría cerrar por delante. O sea que ese cerramiento ya en parte existe. Solo habría que completarlo. Cuando lo tengamos, pues se presentará y veremos cómo lo hacemos. Espero que antes de que acabe esta legislatura tengamos resuelto el problema de la Plaza de España, insisto. ¿Alguien tiene otra alternativa? Que me la dé. Ahora hay otro debate que creo que esta ciudad tiene que abrir también. ¿Tiene sentido que en un edificio como el de la Plaza de España esté lleno de oficinas? Yo creo que rotundamente no. Lo único que tiene sentido que esté en ese edificio es Capitanía, que está allí desde 1937. El resto sobra todo. El resto podía ser, como dije ayer, ese gran espacio museístico que necesita la ciudad de Sevilla.
Bueno, pues ahí está. Esa es la propuesta: cerrar la plaza, cobrar una entrada y usar ese dinero para el mantenimiento y también para la vigilancia de este monumento. Nosotros hemos querido preguntarle a los sectores que viven del turismo, de los visitantes, ¿qué les parece esta idea? Vamos, por ejemplo, a llamar a la puerta de las agencias de viajes. El presidente de estos profesionales, Carlos Martín, tiene algunos reparos. Sabe que son decisiones que se están viendo en otros lugares, en otros países, en otros monumentos, pero, eso sí, reconoce que le faltan datos y que con los datos que tiene no lo ve muy adecuado.
Bueno, como ya dije en su día y como sigo pensando, lo primero que me hubiera gustado es que se comunique al sector, ¿no? Que seamos y que se sepa directamente del ayuntamiento cuál es el proyecto, en qué se basa y qué es lo que quieren hacer. Porque a priori, desde la agencia de viajes, el cerrar un monumento que es abierto a público y abierto a vista, no vemos que sea la mejor opción. Otra cosa es el planteamiento que ha hecho y que ya sería un macro proyecto, que sería el de crear un, no solo con la plaza, sino con el edificio, con todas las estructuras que tenemos dentro, y crear allí un macro museo que aglutine obras permanentes y exposiciones puntuales. Eso sería otro planteamiento, pero cerrar la plaza simplemente para cobrar y mantener y poder mantenerla económicamente no es un planteamiento que nosotros veamos con buenos ojos. Es verdad que hay tendencias en otros países a plantear este tipo de solución. Se está hablando de cerrar la Fontana de Trevi. Bueno, son decisiones que van más, desde mi punto de vista, por la parte económica que por la parte real que tiene que ver con el turismo. Entonces, no conozco bien el proyecto. Pero bueno, espero que cuando se vaya a realizar y cuando se empiece a trabajar en él, se nos convoque, nos cuenten qué es lo que quieren hacer y podamos ver con mejor perspectiva el proyecto que se está desarrollando. A día de hoy lo que conozco es que se va a cerrar y no considero que sea una buena solución.
Bueno, pues ahí está. Eso dicen las agencias de viajes. Más opiniones. Los hoteleros. El presidente de estos profesionales en Sevilla es Manuel Cornax y en su caso también hubiera querido tener algo más de información previa sobre una medida como esta, con sus características.
Bueno, nosotros somos total y absolutamente respetuosos con las decisiones que quiera tomar la ciudad de Sevilla con su ayuntamiento al frente en cuanto a la gestión de la ciudad. No podemos ser de otra manera. Nuestra opinión personal, nuestra opinión, perdón, como institución y a nivel personal, es que los problemas de financiación que pueda tener una ciudad, y no hablo de Sevilla, hablo en general, se tienen que resolver por vía presupuestaria y no pues poniendo tasas o poniendo cobros a digamos actividades o monumentos turísticos. Hay que tener en cuenta que Sevilla necesita un número importante de turistas para mantener su infraestructura, y no solamente la hotelera, sino bares, restaurantes, en fin, todo lo que es de infraestructura hotelera, y podemos llegar, si vamos recargando todo, a ser una ciudad pues que visitarla sea empiece a ser ya privativo para muchos niveles sociales. Cobrar, pues se puede cobrar casi por todo, o sea, es decir, efectivamente, pues en Santorini quieren cobrar los cruceros que lleguen, en Grecia van a seguir un poco la misma política, la Fontana de Trevi pues también quieren cobrarla, 2 euros, que luego acabarán siendo muchos más, pero hay que tener en cuenta que hay muchas personas que ya no pueden asumir estos gastos, y sobre todo pues las socialmente más desfavorecidas. Si además a eso se le quiere poner una tasa turística, una tasa ecológica a los vuelos, etcétera, etcétera, pues puede ser que nos estemos extralimitando en esa filosofía. Y desde luego, yo lo que pienso es que todo lo que sea vallar y poner puertas de acceso es contraproducente y va en la dirección del parque temático que todos queremos evitar.
Hemos escuchado ya 2 grupos de profesionales y vamos a dar pues un pasito más. Nos ocupamos de bajar al terreno. Hablamos con Raquel Rubia. Ella es guía turística y eso significa que trabaja directamente con los turistas. Nos ha querido dar su punto de vista en primer lugar como sevillana.
Como sevillana, la verdad es que por una parte me duele un poco que una plaza pública que siempre hemos considerado parte de la ciudad, donde celebramos tantas cosas, donde vamos a hacernos fotografías, que la paseamos tan frecuentemente con nuestros amigos y familiares, pues de repente va a ser una plaza que tenga un tipo de acceso para entrar, que reúna una serie de tarifas dependiendo de quién entre. Va a cambiar completamente la utilización del espacio y no va a tener nada que ver con lo que siempre ha sido y por lo que, en efecto, pues se diseñó, ¿no? Para dar cabida a todos los ciudadanos que quisiesen pues pasarse por la plaza y para deleitarse con su belleza, básicamente. Entonces, como ciudadana, la verdad es que me entristece bastante que pase a ser un entorno en el que haya que abonar una tarifa para acceder.
Ahí queda aclarada su postura como sevillana, como ciudadana, y nos queda ahora conocer pues su opinión como profesional, porque ella precisamente le enseña a sus grupos de turistas este maravilloso monumento. Lo conoce a fondo y esto es lo que nos ha explicado.
Como profesional que enseña el patrimonio diariamente, te digo que es verdad que la plaza presenta una serie de desperfectos y de, bueno, ha sufrido una serie de sucesos relacionados con vandalismo que la verdad es que hace que no exprese, ¿no?, de cara a un visitante su belleza máxima. Y la verdad es que no sé si tiene que ver con el hecho de que haya que cobrar para que ese dinero se reutilice para restaurar y renovar algunos de sus detalles o materiales, o si hay que prestar más atención a otras cosas, como es el hecho de que la limpieza de la Plaza de España en muchas de sus localizaciones y varios días a la semana no es la adecuada, ni tampoco tiene la vigilancia que se debería de tener para poder vigilar la plaza, no solo la primera hora del día donde están los grandes grupos turísticos, sino que la plaza no presenta vigilancia apenas durante el atardecer, durante el anochecer, pero bueno, siendo positivos a la hora de pensar en que, bueno, finalmente la plaza se cierre y haya que cobrar una entrada a los visitantes, ¿no?, que quieran disfrutarla, quizás sí, en efecto, ese dinero se utilice y se reinvierta para la gestión de esas reformas continuas que haya que hacer, o de su embellecimiento, o de su cuidado diario. Pues la verdad, sí, le vendría bien a la plaza, ya que bueno, es uno de los monumentos clásicos y uno de los monumentos que no puedes dejar de visitar en, por supuesto, en la ciudad de Sevilla, ni en Andalucía. Es considerada una de las plazas públicas más espectaculares, pero no solo de Europa, sino del mundo. Entonces, sí que es cierto que quizás cualquier ciudad relevante, ¿no?, en el mundo en el que nos movemos, en el mundo turístico, pues sí que quizás habría empezado a cobrar una entrada, ¿no?, para acceder a verla.
Queda claro, por tanto, el debate está sobre la mesa. El alcalde va a tener sin duda mucho trabajo, va a tener que emplearse a fondo para convencer a la ciudad de los beneficios que pueda tener esta propuesta. Un debate que nosotros, por cierto, seguiremos, como no, muy, pero que muy de cerca. Soy Irene Ramos y enseguida me voy a dar un paseo por un lugar que ya sabes que me encanta.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Porque yo me voy a esta hora a Sierra Morena, a mi visita obligada de cada viernes. A mí me entra como una alegría especial cada viernes cuando pienso que me voy de paseo, al menos con la imaginación. ¿Y quién me lleva a ese paseo? ¿Quién me lleva de la mano cada semana? Es siempre nuestro compañero Emi Caro, de COPE Sierra Norte. Emi, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo primero, dame una alegría y dime por favor que ha llovido en la sierra.
Bueno, cuatro gotitas, para ganar una apuesta y poco más, que eso sí, ha refrescado, tenemos la sierra ya así con ese ambiente de otoño, con nubes, con un fresquito que se agradece, y ya solo con eso hemos conseguido mucho, pero esa lluvia tiene que llegar, Irene, que tenemos un cosechón de aceitunas, tenemos los olivares este año afortunadamente cargadísimos de aceitunas, pero ¿qué pasa? Como no llueve, el olivo tira de esas reservas de la aceituna y las va secando a las pobrecillas y bueno, pues se están quedando pequeñitas, arrugaditas y tiene que caer lluvia para que tengamos una buena cosecha. La del verdeo ya está prácticamente en marcha, pero ya con la vista puesta en la aceituna de molino que ahora una lluvia de otoño le vendría fantástico.
Pues me sorprende porque el jueves, ayer en Sevilla, cayó unos tormentones impresionantes y pensaba que en la sierra también se había notado bastante. Pero bueno, ya llegará, ¿eh? Ya llegará. Yo creo que ya estamos entrando ya en el otoño, llega el domingo el otoño y ya esto va a ir cambiando poquito a poco y ya la sierra se va a poner en su máximo apogeo, en su máximo esplendor y en su tonalidad esa verde tan bonita. Por cierto, otra alegría para los vecinos de la sierra. Cuéntame por qué más de uno se ha hecho muy, pero que muy fan de Calleja.
Bueno, porque hemos quedado todos encantados con Calleja por esa cercanía, esa humanidad, esa forma de conectar, esa forma de sacar historias de gente que incluso no las ha sacado en su pueblo, con su familia, con sus amigos, y que Calleja ha subido en helicóptero, ¿será por ese miedo a las alturas? Ha sabido sacar esa historia que yo le decía a Calleja cuando le hicimos la entrevista con Trenado y con el equipo de Tu Pueblo es Provincia. Digo, oye, has conseguido romper un mito de que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. Tú haces entrevistas y pilotas un helicóptero al mismo tiempo, o sea que genial. Y bueno, ha sido encantador, unas imágenes preciosas. O sea, mucha gente ha descubierto la Sierra Norte y esos paisajes a través de esas imágenes de Volando Voy con Jesús Calleja, Cerro del Hierro, las Navas de la Concepción, Alanís. Y bueno, yo creo que es una promoción impagable de la comarca en un programa de televisión nacional y además que ha quedado en volver, ¿eh? Que dice que bueno, nos decía que iba por la calle y si se tenía que duchar, llamaba a la primera puerta, entraba y se duchaba tranquilamente. Ha quedado encantado con la gente de las Navas de la Concepción.
Bueno, que tenga que venir alguien de fuera para descubrirnos el paraíso que tenemos también, de aquella manera, ¿eh? Pero bueno, que bienvenido sea y sobre todo esa promoción y que se conozca la sierra porque es muy necesario. A mí me puede fastidiar si veo mucha gente, pero bueno, no pasa nada. Soy capaz de compartir, ¿eh?, el paraíso, soy capaz de compartirlo.
Pero mira, Irene, como la Sierra Norte es muy extensa y los pueblos están muy dispersos por toda la comarca, se puede disfrutar tranquilamente, que no hay masificación. Eso no lo vas a encontrar jamás, nunca.
También es verdad. Bueno, por lo demás, Emi, fin de semana de actividad, que ya avanzamos el viernes pasado. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo va todo?
Pues mira, ahora estamos en Cazalla de la Sierra porque se está inaugurando ahora mismo la 14ª edición de la concentración de realas de Cazalla de la Sierra. Bueno, nuestros oyentes saben seguro y si no se lo recordamos que las realas es un grupo de perros que utilizan los cazadores, los monteros para sus monterías. Y hay todo un movimiento, hay toda una tradición en cuanto a los realeros y además un potencial económico bastante importante que están durante todo el año cuidando ese grupo de perros que se llama realas para ayudarles ahora en la época que está a punto de comenzar, la época de caza de monterías, que es un sector bastante importante aquí en la comarca y en tantas comarcas. Y antes de comenzar la temporada, pues se concentran en Cazalla de la Sierra, hacen una especie de encuentro con realas de la comarca y de otras comarcas, y además el ayuntamiento aprovecha para instalar una serie de stands, un mercado de artesanía, de productos agroalimentarios, con aceite, con miel, con quesos, con chacinas, embutidos. Hay muchas actividades culturales, hay un espectáculo taurino de rejoneo, una exhibición de enganches de caballo, hay también una exhibición de los perros de la Guardia Civil. En fin, que es un evento muy bonito durante todo el fin de semana. Está comenzando ahora mismo en Cazalla de la Sierra y hasta el domingo pueden venir, que además tendrán música, tendrán un poquito de todo aquí en Cazalla.
Bueno, pues como siempre, actividades, animación, buenos paisajes, en fin, ¿qué más se le puede pedir a la sierra? Por cierto, este fin de semana me voy a volver a ver el programa de Calleja, porque ya que no voy a la sierra este fin de semana, por lo menos la disfruto de esa manera. Emi,
sí, si no te da miedo a volar, pues mira.
No, mira, es una visión además novedosa, diferente y que también se aprovecha. Emi, muchísimas gracias, un besito, hasta la semana que viene.
Un beso grande, Irene, y para toda la audiencia, ya que os esperamos en la sierra. Hasta
un
luego.
Beso. ...12:46... ¿Sabes cómo funciona la prescripción enfermera? Pues ahora te voy a dar detalles con sus protagonistas.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
Este miércoles, la Liga te la cuenta COPE más Sevilla.
Queríamos volver y ojalá que lo hagamos una buena versión y poder tener un triunfo aquí con nuestra gente en el Benito.
A las 6:30, desde el estadio Benito Villamarín, vive la emoción del partido Real Betis-Getafe.
Cuidado, que es un partido que ellos van a apretar, que ellos van a meter presión, que van a meter intensidad.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Coanda Kyocera, Baterías a Domicilio, Parking Imagen, Gabri Motor y Cruceros Torre del Oro.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, con los números uno del deporte. Dirigidos por Rafael Almansa.
Somos diferente.
We are different.
12:48. Después de ese paseo de coger aire en la sierra, te voy a explicar la versión de las enfermeras, los enfermeros, sobre ese procedimiento que permite que sean quienes recetan y controlan a algunos pacientes. Un procedimiento que no le ha gustado mucho a los médicos, al menos a algunos, tal y como nos contaba el doctor Rafael Ojeda este jueves. Hoy le vamos a preguntar acerca de este sistema de la enfermería española a Reyes Zarbala, que es portavoz de estos profesionales. Lo primero, Reyes, ¿qué tipo de enfermedades y patologías son de las que se ocupan los enfermeros y enfermeras en una organización que, por cierto, esto ya existía?
Bueno, nosotros, enfermería es una profesión sanitaria, universitaria, y que tiene competencia entre ellas la prescripción enfermera. Esto viene regulado por una ley y se van sacando por parte del Ministerio determinadas guías de prescripción enfermera en determinados aspectos que podamos nosotros atender. Ya tenemos una guía de prescripción enfermera para heridas, otra guía para prescripción enfermera de hipertensión, diabetes, para quemaduras, para ostomías, para anticoagulación oral, para la fiebre, para la deshabituación tabáquica, para el uso de anestésicos locales y esta última, que se ha publicado en agosto, para infección del tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas. Esto se publica en un boletín oficial del Estado, es decir, que son normas a nivel estatal y luego cada comunidad autónoma tiene que aplicarlas. ¿Eh? Nosotros aquí en Andalucía, como sindicato de enfermería, le hemos reclamado a la consejera de Salud que implante de forma urgente las guías de prescripción enfermera, ¿vale? Porque consideramos que es un gran avance, va a ser beneficioso fundamentalmente para los pacientes y para el propio sistema sanitario, porque va a incidir directamente en que los pacientes puedan acceder con mayor accesibilidad al sistema sanitario y, sobre todo, estamos basándonos en una prescripción donde es fundamental la prevención, la promoción en los cuidados, que es una demanda de la sociedad.
Reye, si esto es una medida que puede ayudar precisamente a desatascar la atención primaria, donde a lo mejor uno pide cita y se la dan para dentro de 20 días, ¿por qué los médicos no están muy de acuerdo?
Nosotros no entendemos por qué los médicos no están de acuerdo, porque nosotros llevamos años trabajando con una... trabajamos en equipo, trabajamos en colaboración médico-enfermera, y en la realidad diaria existen protocolos y guías para que esto se pueda hacer, y se hace, ¿vale? En ningún momento se trata de... Simplemente se trata de que el sistema sanitario deje de estar tan medicalizado y que estas situaciones, que el profesional de enfermería, que como digo es un profesional universitario y capacitado, y así estas normas son de rango ministerial, puedan desatascar y hacer que el paciente acceda con mayor facilidad, tenga los medicamentos o los productos sanitarios que necesite para ese problema de salud a los cuales nos están acreditando para poder atender, porque las curas las hacemos nosotros. Si yo necesito una prescripción de algún tópico para esa cura, la tengo yo que hacer, porque yo soy la enfermera la que curo, la que llevo la evaluación de la cura, ¿no? Las diferentes guías de prescripción enfermeras que te acabo de decir, ¿vale? Las llevamos nosotros, las quemaduras, las ostomías, el seguimiento de la anticoagulación oral. Los pacientes que están anticoagulados, se les hace una analítica, vienen y tenemos una guía de práctica clínica donde, en caso de que se nos escape a nosotros la prescripción, en el sentido de que el paciente, esa analítica viene demasiado desviada, pasa de nuevo al médico. Somos nosotros los que lo vamos a desviar al médico. Es decir, trabajamos en colaboración. Trabajamos con guías que están aprobadas tanto por los médicos como las enfermeras, por unos comités de expertos. Es decir, hay una máxima seguridad en la asistencia y en la prescripción. Estamos preparados, y lo que es un beneficio para la accesibilidad de los pacientes y para que el sistema sanitario se desatasque en determinadas situaciones, que el profesional de enfermería está perfectamente preparado para atender.
Bueno, pues
no entendemos esa postura de nuestros compañeros que trabajamos codo a codo con ellos. No la entendemos, la verdad que no la entendemos, porque es una realidad del día a día y es una realidad con la que tiene las máximas garantías, ¿vale? Son protocolos, son guías asistenciales que se hacen en cada servicio de salud por unos grupos de expertos donde están todos los profesionales sanitarios, los compañeros médicos, nosotros, todos los profesionales sanitarios, y son consensuadas. Tenemos que atender a esas guías, y sobre esas guías estamos trabajando con la máxima seguridad y calidad.
Pues estupendo. Reye Zabala, del Sindicato de Enfermería SASE, muchísimas gracias, y estaremos muy pendientes a ver si el sistema va funcionando y sobre todo va desatascando la atención primaria. Gracias.
Nada, vosotros. Forma parte ahora mismo de la nueva consejera que implante de forma urgente las guías de prescripción enfermera en Andalucía, cosa que ya tienen otras comunidades autónomas y en Andalucía también.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y atento, porque hoy es noticia, o lo va a ser más bien, que los vecinos de Nervión van a poder respirar un poquito mejor en cuanto al tráfico. Te cuento el motivo. El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que va a reabrir esta misma tarde al tráfico rodado la avenida Luis de Morales. Es porque acaba una nueva fase de las obras de reurbanización derivadas de la ampliación del trazado del tranvía, como sabéis, desde la parada de San Bernardo y hasta Nervión. Una reapertura que, por cierto, incluye además el tramo de la calle Luis Montoto. Ofrecía más información Juan de la Rosa, que es el delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, y lo contaba así.
Además de reabrir al tráfico la calle Luis de Morales, también lo hará la avenida Eduardo Dato. Las líneas de autobuses de Tusán afectadas por las obras recuperarán su itinerario habitual a partir del próximo lunes, día 23 de septiembre, normalizándose por completo de esta manera el transporte público en Nervión. Estas obras del Corredor Verde y la reapertura adelantada de Eduardo Dato son las demostraciones del interés que el equipo de gobierno de José Luis Sanz tiene por ofrecer a los sevillanos la mejor ciudad en el mejor momento posible.
Esto que escuchas ha sonado ya este jueves en el Teatro de la Maestranza. Y no solo eso, volverá a sonar hoy viernes. Y es que esta semana comienza por todo lo alto una nueva temporada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, porque la temporada arranca, ha arrancado ya con el regreso del Orfeón Donostiarra a Sevilla. El gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla es Jordi Tort y nos ha explicado los detalles de este superestreno, un concierto en el Teatro de la Maestranza que nos contaba ya que se podría disfrutar este jueves y también este viernes.
Sí, el hecho de tener al Orfeón nos llena de orgullo y de satisfacción. Hacía como creo que 25 años que no actuaba con la Orquesta de Sevilla y ya tocaba, y además, sobre todo en una obra como esta, ¿no? Como la que vamos a interpretar principalmente, la principal parte del programa, que es Los Carmina Burana de Karl Orff, esta música tan conocida y tan espectacular, en la cual pues el coro, en este caso el Orfeón Donostiarra, juega un papel súper, súper importante junto a la orquesta y junto a los solistas vocales y también con el coro de niños de la Escolanía de los Palacios. No, es que además es que es una música como muy conocida, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo, a lo mejor la gente cuando dice Carmina Burana, a lo mejor alguien no lo pilla, pero si vas a escuchar el concierto lo pillas enseguida, porque es la música súper conocida, que ha estado en películas, en anuncios, bueno, y en conciertos también, evidentemente. Hay fragmentos más conocidos que otros, pero es muy espectacular, es con muchísima, una orquesta muy grande, con el coro y con la Escolanía. Y es algo que realmente te deja sobrecogido. Además, tenemos a un equipo súper importante junto a los Orfeón Donostiarra y a nuestra orquesta. Tenemos a Britney Buchanan-Steele, la soprano que ha actuado varias veces con la Ross y que es muy querida aquí. Al tenor Santiago Valerini, al barítono Milan Persic y sobre todo a la directora Siyoung Sung, que es una de las principales directoras del momento, bueno, de los directores de orquesta del momento, que está dirigiendo las orquestas más importantes de todo el mundo, la Filarmónica de Los Ángeles, la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, bueno, muchísimas, y estamos ya ensayando y estamos viendo que esto va a ser súper espectacular.
Y si la temporada comienza con esta fuerza, está claro que el resto del año también va a ser interesante. El gerente nos ha confirmado que va a ser apasionante para el público.
Claro que sí. No todos los programas van a ser tan de tanto everybody, ¿no? De tanta gente en un proyecto. El siguiente programa va a ser un poco un contrapunto clásico, con el repertorio clásico, pero vamos a ir con un repertorio muy bonito también, en el cual nuestra concertino será la solista del concierto de violín de Mozart y de un concierto de Brandenburgo de Bach, y eso va a ser también espectacular, porque va a ser ver a la persona que está, a la música que está ahí siempre, que la vemos en cada concierto, pues interpretando una parte solista integral de un concierto clásico, que va a ser también súper bonito. Y a partir de ahí tenemos muchas más cosas, claro que sí, son muchos programas y todos están cuidados con mucho esmero, y seguimos trabajando en ellos para que todo vaya como lo mejor posible.
Pues eso, la Sinfónica de Sevilla está de vuelta para dejarnos grandísimos momentos. A punto de llegar a la 1:00 p.m. ha sido todo un placer. El lunes más. Ahora llega el deporte.